Queridos hermanos, esta noche voy a hablar de una cosa un poquito delicada. Espero que me entendáis bien. Y de todas formas, pues después podemos tener un ratito de compartir. El fin de semana pasado tuvimos en Pozuelo de Alarcón un retiro. Yo apenas pude asistir porque, digamos, estoy solo en la parroquia para los efectos del trabajo, de la misa y de estas cosas. Entonces, ni el sábado por la tarde ni el domingo por la mañana pude asistir, entre horas, en alguna comida y en alguna por la mañana en los laudes, etc. Y ha sido un retiro muy importante. En él estaban representantes del País Vasco en pleno, de Cataluña alguno, representantes de algunos de Valladolid, de Madrid, de Granada, de Santander, de Guipúzcoa y no sé, de algún sitio más quizá que se me olvida. Y yo creo que ha quedado en este retiro, que fue de un gozo enorme, digamos como estabilizadas ya las dos corrientes que existen dentro de la renovación carismática católica. Para mí ha sido un gozo, y un gozo verdaderamente porque creo que, pienso que estas dos corrientes ya existían hace mucho tiempo en la renovación, pero no hemos sabido integrarlas, no hemos sabido darles cauce, no hemos sabido hacer que la una fecunde a la otra y la otra a la una, sino que con nuestra torpeza humana no hemos conseguido nada más que la una se imponga a la otra. Y cuando suceden estas cosas, pues hay gente que se ahoga. Y sobre todo, eso ya lo diré después, cuando las cosas van evolucionando y se van desarrollando. Por eso para mí ha sido, y para los que había allí, ha sido como de un gran gozo, sencillamente pues porque ya nos estábamos haciendo daño, nos estábamos culpabilizando sin discutir. O yo por lo menos no discuto, no he discutido con nadie, ni me he metido, por supuesto no he insultado a nadie, ni me he metido con nadie, pero el simple hecho de querer convivir en límites, los unos con los otros en límites que no son semejantes, si yo quiero vivir dentro de los límites de una persona que me estrecha, que me hace muy estrecha mi vida, al final me asfixio, y al final se asfixia uno. Bien, entonces para mí ha sido, creo, pues una cosa importante, y me da la impresión de que ahora en la diversidad nos vamos a entender mejor. Y en la diversidad creo que nos vamos a querer mejor. Y en la diversidad creo que podemos tener una unidad no impuesta, sino real. En la diversidad, como nos ha dicho el Papa hace poco, y como nos dice el ICRES es la autoridad suprema de la renovación carismática. Y el ICRES aglutina a distintas corrientes que hay dentro de esta fuerza o gracia carismática que el Señor ha suscitado en su Iglesia. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Yo os lo digo aquí sencillamente porque lo que no quiero es que el grupo donde yo estoy no esté informado. A mí no me gustan tapujos, no me gustan ocultismos, no me gusta, pues no sé, ocultarle a la gente las cosas con el pensamiento, es que la gente se va a escandalizar de que nos hayamos dividido. Mire usted, la gente no es imbécil. Y la gente tiene derecho y necesita saber cuáles son las cosas. Y creo que toda España en este momento necesita saber cómo están las cosas para que cada uno naturalmente y por la fuerza del Espíritu Santo vaya centrándose en aquello que le va a dar más cancha y en aquello que le va a dar más posibilidades de alabar al Señor con libertad. Porque sencillamente donde está el Espíritu, allí está la libertad. ¿Cómo ha surgido esto? La renovación carismática en España, lo digo porque aquí hay mucha gente nueva en este grupito. La renovación carismática en España nació, pues, digamos, ya va por los 31 años o así, o 32 años, allá por 1972-73. Al principio, la experiencia de la renovación carismática es una experiencia preciosa. De alguna forma, pues todos vosotros lo habéis experimentado. Es una experiencia de libertad, es una experiencia de liberación, es una experiencia de Pentecostés, algo irrumpe sobre ti. Hay una experiencia nueva que te configura interiormente, otro sentido de la religión, otro sentido de la vida, otro sentido de Dios. Entiendes que Dios, Jesucristo, el Señor, manda su espíritu y su espíritu es el que va haciendo una obra dentro de ti. Y tú agradeces esa obra y alabas por esa obra y la experimentas, como me decía Loli el otro día, si es que esto es una cosa física, yo lo he experimentado, decía ella en Torrevieja estos días, que es una cosa física. Y es verdad que la presencia del Espíritu, si le dejamos hacer, es una cosa física, que uno experimenta pues hasta un cambio de cara, que uno experimenta una bondad interior distinta, una paz, una tranquilidad, un bienestar. Entonces a todos nos cogió esta experiencia y nos cautivó. Y vivíamos esta experiencia pues con una alegría y un gozo que os podéis imaginar. Salíamos, pues ¿de dónde salíamos? Pues salíamos del rigorismo, del voluntarismo, de las leyes duras. Salíamos de una experiencia de iglesia, pues sencillamente, que a muchos de nosotros y a muchas otras personas, a mí no me causaba demasiados escrúpulos, pero tampoco me daba ninguna libertad. A otros sí, les ha causado hasta escrúpulos, les ha causado pues exigencias muy duras de soportar, y de hecho yo creo que esta dureza que hubo en la Iglesia en tantos años y casi siglos, pues está despoblando hoy día las iglesias, porque la gente no se les ha predicado nunca un Dios de gratuidad, un Dios que ama, un Dios que te ama tal como eres, un Dios que te ama incluso en tu pecado, sino que te ha predicado siempre palabras de exigencia, como se predica o como se dice en una empresa cualquiera, el empresario, palabras de exigencia, palabras de condenación, palabras de... Bien, yo no necesito explicar esto más, sencillamente porque la gran mayoría de los que estáis aquí entendéis perfectamente este tema. Y entonces la renovación surgió pues como un bálsamo, como un aura fresca de vida, de vitalidad, y así seguimos. Pero poco a poco, con el decurso del tiempo, con el devenir de las cosas y del tiempo, pues nos encontramos con que cada uno somos hijos de nuestra madre. Cada uno somos hijos de una cultura, cada uno somos hijos de nuestras tradiciones y de nuestras cosas y de tal. Y casi sin darnos cuenta, cuando llevábamos 7, 8 o 10 años de renovación, nos dábamos cuenta de que, qué difícil, dentro de la misma renovación, entender ciertas cosas. ¿Y por qué estos enfatizarán tanto? ¿Por qué estos? Yo soy como soy. Por ejemplo, y a mí me conocéis, y yo puedo decir que desde el año 1980 hasta el 88 yo estuve en la Coordinadora Nacional, o sea, bastante al principio, porque la Coordinadora Nacional no se hizo del principio, se hizo a partir de 1977, o sea, en la segunda Coordinadora Nacional ya estuve yo. Y yo tengo, pues, mi modo de ser, lo conocéis perfectamente. Soy muy afectivo, soy muy extrovertido, soy muy, no sé cómo decirlo. Y entonces hacíamos una Eucaristía y cuando En la Eucaristía, pues llegaba el momento de la paz, por ejemplo, yo introducía una paz así, todo terreno, que todo el mundo pues pudiera libremente abrazarse y eso, aunque se tardara un rato, porque lo requería, digamos, el espíritu comunitario y el espíritu fraterno que el Espíritu Santo había creado entre nosotros, necesitaba signos y signos claros. Uno de esos signos era, y además litúrgico, el de la paz. Pues yo empecé a quedarme de piedra cuando otros compañeros de Coordinadora Nacional me lo reprochaban. Me lo reprochaban y bueno, pues ahí empezó, y no solamente conmigo, con Pedro Reyero y con tantos otros empezó, y empezamos a notar signos de cosa distinta, esto de que va. Y después a la larga y en el fondo lo que hemos notado es que dentro de una misma experiencia, dentro de un mismo espíritu, dentro de una misma iglesia, dentro de una misma verdad, vamos a decirlo, porque aquí no podemos acusar a nadie de que no sea carismático, pero hay como dos teologías. Hay dos teologías de fondo. Una teología la podemos llamar de la gratuidad, que es una teología que pone todo su empeño en predicarnos que Dios siempre previene todas nuestras acciones, que Dios toma la iniciativa, que nosotros debemos responder a la iniciativa de Dios, que no cuenta mucho cómo sea el hombre, sino que lo que cuenta es la fe en un Dios que está amándote y te ama por encima de tus pecados y por encima de todas tus cosas. Y entonces, pues, este Espíritu Santo, que es la acción de Dios en nosotros, pues te va dando ese concepto de Dios, ese don de Dios, esa gracia de Dios, que evidentemente llena de amor. Y cuando te llena de amor, pues ¿qué sucede? Lo que dice San Pablo, el amor cumple toda la ley. El que tiene amor cumple la ley. El que tiene amor no necesita leyes, el que tiene amor no necesita reglas. El que tiene amor no necesita estatutos, el que tiene amor no necesita cosas. Y entonces hay otra tendencia en la que poco a poco ha ido incidiendo en algo distinto. No, eso es verdad. Lo de la gratuidad es verdad. Pero es que, además de eso, pues que tenemos que poner mucho empeño en la preparación humana, en estar siempre, pues no sé, como delante de Dios, bien preparados, siguiendo un poco aquella línea, aquella teología que siempre ha estado un poco en boga y en nuestro subconsciente, de que a los que están preparados, Dios no les niega su gracia. A los que están preparados. Mientras que otra tendencia dice, no es a los que están preparados, es a los sencillos de corazón, a un pobre borracho que anda tirado por la calle, a un drogata que oye en un momento determinado, Dios te quiere, y se queda con los ojos abiertos y diciendo, ¿a mí? ¿A mí me puede querer alguien? Dios te ama, Dios. Esa sorpresa del drogata, esa sorpresa del hombre que está tirado por la calle, esa sorpresa del borracho, esa sorpresa es lo que define fundamentalmente una teología de gratuidad, que en el fondo, si lo estudiáis bien, es la sorpresa tuya y la sorpresa mía. ¿Pero qué soy yo nada más que un drogata? ¿O qué soy yo nada más que un borracho? ¿Qué soy yo? ¿O qué soy yo nada más que un pobre que necesito esa sorpresa de Dios para que Dios venga a mi corazón? Y para que yo pueda, de alguna forma, pues experimentar que Dios me ama. Es que hay alguna cosa más fresca, es que hay alguna frescura más fresca en el Evangelio, en el sentido bueno de la palabra, que este Dios que llega a tocarte precisamente en el sitio donde estás mutilado, que llega a amarte precisamente donde tú no puedes, donde tú no te quieres, donde tú no te aceptas, donde eso, ¿no? Y bien, en el desarrollo de estas dos teologías, pues hemos visto que iban naciendo como dos renovaciones distintas. ¿Y cómo ha terminado una renovación? Pues la renovación que predica más bien dentro de la gratuidad, ¿eh? Dentro de la gratuidad, porque las cosas como son. Dentro de la gratuidad predica las cautelas, predica sí. Es verdad que Dios es gratuito, pero el hombre debe estar siempre vigilante, precavido, porque si no, pues esta gracia se puede transformar y nos reímos de Dios y creemos que el pecado no existe. ¿En qué se ha ido transformando? Se ha ido transformando pues un poco en moral, en algo de moral. Y al final, ¿cómo ha terminado? Al final ha terminado pues sencillamente haciendo unos estatutos que se los ha presentado a la jerarquía para que los aprobara. Cosa más lejos de una persona hace 30 años que tener unos estatutos de una persona carismática, nadie se pudo imaginar hace 30 años que la renovación algún día tendría unos estatutos. Y los estatutos son estatutos, y después viene el reglamento. Y nosotros, que nos habíamos liberado de todas esas cosas, de repente nos encontramos otra vez en que somos asociación, somos estatutos, somos no sé qué, somos no sé cuántos. Y hay personas que a lo mejor lo necesitan. Hay personas, incluso carismáticas, que a lo mejor necesitan estatutos, su psicología se lo pide, están a gusto, están bien, y tienen derecho. Y tienen derecho a tener sus estatutos, y tienen derecho a tener su jerarquía y su obediencia. Pero no hay que abusar de las palabras. Lo que no se puede abusar es de dos palabras sagradas, pero no sacralizadas. De la palabra unidad y la palabra obediencia. Cuando se sacraliza la palabra unidad, que todos los dictadores de la historia han sacralizado siempre la unidad, España una, grande y libre, y Himmler, y todos los dictadores, la unidad es una cosa la más preciosa que hay, pero también es la más dañina, cuando no está basada en un verdadero aceptación, cariño y amor. Por lo tanto, cuidado con la palabra unidad. Y la palabra obediencia, exactamente igual. Pero obediencia, ¿a qué autoridad? Si no hay, aquí no hay ninguna autoridad, señores. ¿Quién ha dado autoridad a nadie aquí para hacer nada? Cuidado con la palabra obediencia. Que la palabra obediencia es sagrada, pero en otras dimensiones, como trataré de explicar ahora. Y entonces, claro, al entrar en la renovación, los estatutos y todo esto, hay personas que no se sienten a gusto. ¿Por qué? Porque a lo que se va llegando poco a poco es a uniformar las cosas, a dar prescripciones, a hacer liturgias, a dar leyes, por lo tanto, y se van muriendo las lenguas, se va muriendo la alabanza. La expresión con Dios es una expresión más bien, una expresión pues de gestos, litúrgica, ritual. Ritualista, como lo hemos visto en las últimas asambleas nacionales, y al final mucha gente se les va cayendo las alas, se les va cayendo la alegría primitiva, se les va cayendo el gozo primitivo, se les va cayendo todo esto. Digo que habrá personas que necesiten esto y que Dios se lo conserve porque es una cosa buena, pero hay otras personas que no pueden vivir en esto. Y la gente que estaba en Pozuelo de Alarcón el otro día, pues es una gente, como miles de personas en España, que yo lo sé bien, que claman por esa libertad interior, por esa liberación interior. Entonces de Pozuelo ha salido un manifiesto. Ese manifiesto se llama Manifiesto de Pozuelo. Yo no lo he traído aquí esta tarde porque Juan, porque todo esto ha sido ayer. Y lo hemos recibido hoy porque quedaban algunos flecos por corregir. Juan lo ha puesto ya en la web esta tarde, y bueno, pues ya lo iremos viendo. Es una página nada más, no creáis, pero de alguna forma es un manifiesto no fundacional, porque esa palabra no se puede utilizar, pero sí un poco constituyente de que hay una línea en la cual podemos identificarnos muchos grupos y mucha gente de España sin pelearnos con nada, con nadie, sin mencionar a nadie. Todo lo contrario. Yo, después de lo de ayer, me veo con más cariño y como con más paz con la gente que no piensa como yo o que no siente como yo. Y para terminar, ¿qué os quiero decir? Una cosa. Es que yo, así como del todo de acuerdo con el manifiesto de Pozuelo, tampoco estoy. Tampoco estoy, pues yo voy más allá todavía. Yo voy más allá todavía, porque este manifiesto de Pozuelo para mí tiene un defecto, que yo lo expuse allí, pero no me lo han hecho caso. Y tiene el defecto de lo privado y lo público. Para que no vuelvan a suceder estas cosas, nosotros tenemos que convencernos profundamente de que la renovación carismática es una cosa privada, no pública. Me explico. Si rezamos las vísperas en la parroquia, aunque haya tres personas solo, es una cosa pública. ¿Entendéis? Si nos reunimos 10.000 personas en una asamblea nacional, es una cosa privada. El rezo del rosario es una cosa privada, aunque lo reces en la parroquia, no es pública. ¿Os dais cuenta? Los votos de los religiosos, obediencia, castidad y prudencia, es una cosa pública. Yo he hecho votos públicos delante de toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque mi orden se ha comprometido, y así la ha aprobado la Iglesia, a que su voto, su constitución y toda su estructura dependa de la Santa Sede. ¿Entendéis? Entonces, el Papa tiene derecho a decirme, o a decirnos, esa constitución usted no la puede poner, porque no nos gusta, sencillamente. Pero otras cosas, como por ejemplo el rosario, es una cosa privada. Y miraos, la Iglesia distingue muy bien esto, la Iglesia es muy sabia. El Papa acaba, hace un año, de darnos un monitum, una pequeña encíclica para que me entendáis, acerca del rosario, y nos ha dicho que a él le parecería bien que además de los misterios gloriosos, gozosos y dolorosos, se añadieran unos misterios nuevos, luminosos. Y al terminar el Papa ese escrito dice, evidentemente, cada uno puede hacerlo como quiera, porque no es público. Es privado, el rosario es privado. Si tú te reúnes con una vecina a rezar el rosario, ¿quién te va a decir a ti cómo lo tienes que rezar? Es una cosa privada. Entonces, nosotros debemos de tener claro, porque si no, dentro de 10 años volvemos a los estatutos, de que la renovación carismática es una cosa privada. Es lo mismo que reunirte con el vecino a rezar el rosario, o lo mismo que reunirte con el vecino a alabar a Dios. O a merendar. Lo cual quiere decir, aunque sea privado, no quiere decir que no sea eclesial, porque tiene la fuerza del Espíritu, porque tiene el don del Espíritu, porque nos da un amor a la Iglesia tremendo. ¿Los que rezan el rosario no son eclesiales? Vaya que sí son eclesiales. ¿Cuántos siglos está el rosario alimentando, a pesar de ser no una cosa litúrgica, porque el rosario no es una cosa litúrgica? Por lo tanto, no es pública, es privada, y está alimentando la fe de millones de personas a lo largo de toda la historia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es una cosa privada. No tenemos, evidentemente, por ser privada, no tenemos ni estructura, ni ley, ni una liturgia que nos mande o sacaleguis diciendo, es que si no levantamos 5 veces las manos, no hay renovación carismática. Pues mire usted, puede levantar las manos 5 veces, 5.000, puede estar callado un día porque le duele una muela, puede estar el otro día, puede... Esto es una cosa así, así de sencilla. Y en esta privacidad y en este privado, aquí nos encontramos nosotros perfectamente porque hemos experimentado que el Espíritu Santo en esta presencia es un Espíritu que nos da vida, que nos transforma, que nos santifica, que nos lleva incluso a ser tan eclesiales que hemos y somos y experimentamos que somos fermento para mucha gente y somos sal para mucha gente y podemos transmitir y dar un testimonio profundo, figuraos si somos eclesiales. Y podemos dar una catequesis, y podemos dar un testimonio personal, y podemos hablar de Jesucristo resucitado como pocos. ¿Por qué? Por ese don y por esa presencia de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, lo que quiero deciros sencillamente es que, si las cosas son así, pues bueno, y lo que no podemos hacer es no querer ver lo que la realidad es. Porque hay muchas personas que se entienden, han sufrido tanto, hemos sufrido tanto todos, hay tantas personas que sufren y han sufrido tanto, pues que no quieren ni oír de la palabra diversidad o división. Mire usted, es así. La división o no división ahora depende de nosotros. Si nosotros en la diversidad sabemos unirnos y sabemos compartir los unos con los otros, y que tienen una asamblea los de los estatutos, pues ir allá, y que tienen tenemos un retiro nosotros, que vengan acá, si el poder del Espíritu y la fuerza del Espíritu, eso yo creo que es la conquista que tenemos que hacer ahora. Una conquista de unidad en la diversidad, una conquista de que todos podamos vivir el mismo Espíritu en la fuerza y en el poder de Dios. ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que cada uno podéis hacer lo que os dé la gana. El que se siente más inclinado a ser estatutario, pues bueno, pues ya veremos a ver lo que hacemos. Podemos hacer otro grupo aquí, dos grupos. De todas formas, aquí en la iglesia vecina, en San José Obrero, se acaba de empezar un grupo el día 18, que ya existía antes de las obras. Yo no sé exactamente las personas que van ahí de qué estilo son. Pero en Móstoles hay otro grupo, en los Agustinos, muy grande, y ese grupo es estatutario. Es. Entonces, pues, señoras y señores, pueden ir a donde mejor les plazca, a donde mejor les parezca, sabiendo que los dos sitios son buenos. Los dos sitios son del Señor, y en los dos sitios hay un Espíritu Santo bello, bueno, grande y poderoso. Ahora depende de las psicologías de cada uno, depende de por dónde el Señor le llame, depende de lo que sienta en su corazón. Yo me quedo en un grupo donde la alabanza y la libertad de los hijos de Dios sea plena y sea totalmente grande. Gloria al Señor.